Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 12 y 6 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves. En este 18 de julio tenemos ya en el estudio a uno de nuestros contertulios, a Vicente Olaya. ¿Cómo estás, Vicente?
Muy bien, muy bien.
Estábamos comentando que eres un gran lector, que vienes todos los días con un libro bajo el brazo. Y esto tiene un porqué, porque además de un gran lector, también estamos preparando un libro muy interesante.
Bueno, sí,
aprovecha tu minuto de gloria antes de que llegue este. Pero estamos trabajando en ello.
Estoy documentando y tal, ¿no? Es la versión española de un bestseller norteamericano que es de los años 60, 70. Y bueno, pues una editorial me ha encargado en escribir el libro y lo estoy intentando. Lo que pasa que es que me obliga a documentarme hasta todos los días. Tengo que dedicar bastante tiempo a documentarme.
Muy bien, bueno, pues Vicente, ya nos contarás también cuando tengas ese libro, ya vendrás a esta casa, Onda Madrid, tu casa, a promocionar tu libro.
Tampoco sé si va a salir, no sé, ya veremos.
Hay que verbalizar las cosas para que se conviertan en realidad. Vamos a empezar ya con uno de los temas del día. Cámaras de videovigilancia ya se han instalado en los distritos de Tetuán y Vallecas. Hoy se aprueban en Junta de Gobierno y nos hemos preguntado si a los vecinos les gusta o no la propuesta. En Vallecas está nuestra unidad móvil con Jesús Clemente y Ángel Silgo. A ver qué opinan los vecinos de tener cámaras de seguridad en su barrio. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel, desde la avenida San Diego, en distrito de Vallecas, uno de los distritos que va a recibir algunas de las 25 cámaras que hoy previsiblemente va a dar luz verde. Se van a aprobar en Junta de Gobierno para aumentar la vigilancia y para aumentar, dicen, desde el Ayuntamiento, la seguridad. Hemos querido preguntar a los vecinos si realmente se van a primero, si se sienten inseguros en las calles de Madrid, a residentes, a viandantes de estas zonas, de Vallecas, de Tetuán, que también va a recibir esas cámaras, y luego si se sienten inseguros, si van a sentir una mayor seguridad con esa instalación de cámaras y también con el aumento de presencia policial que también se ha anunciado se aprobará en la Junta de Gobierno. Por ejemplo, tenemos aquí a varios vecinos. Hola, buenos días, Bartolomé.
Hola, buenos días.
Ya nos has oído, van a instalar cámaras de videovigilancia. En primer lugar, no sé si te sientes inseguro en la zona, si lo ves pertinente y si haría falta algo más.
Lo veo muy, muy apropiado porque hace falta la zona. Porque la zona esta, yo llevo desde el año 76 aquí y quién ha visto esto y quién lo ve. O sea, mucha suciedad por las calles porque la gente tira las cosas en cualquier contenedor. Por ejemplo, hoy por la mañana he visto yo aquí en un contenedor de escombro 8 o 10 sacos de escombro. Entonces, pienso que si hay una cámara de seguridad en un momento dado que a esa persona que ha tirado eso se la pueda coger, o bien matrícula, o bien lo que sea, pues será beneficio para todos.
Hablas de faltas de civismo, ¿también hay agresiones, violencia, actos violentos?
Sí, sí, incluso a personas mayores, bastante, de clientas mías, le han cogido y le han quitado el monedero a la que han ido a coger el autobús o a bajar del autobús, le han quitado el monedero, personas mayores, incluso que las han arrastrado a la que le han quitado el monedero o la cadena. Entonces, pues contra más cámaras haya, pues mejor para todos, sin duda alguna.
Hay otro vecino por aquí que decía algo. ¿Cómo se llama usted, caballero?
Paco, me llamo.
Paco, ¿qué tal? Buenos días. Usted decía que, claro, que se puede aumentar la seguridad con las cámaras de videovigilancia. Como bien apuntaba Bartolomé, pueden advertir de quién ha cometido la infracción, pero si luego la policía no actúa, de poco sirven las cámaras.
Exactamente. Aquí en el barrio, la comunidad de vecinos, llevamos unas firmas desde todo el barrio a la Junta Municipal, porque aquí se ponen por la noche, enfrente, y no nos dejan dormir. Se tiran hasta las 3 de la mañana pegando balonazos en los cierres del centro de salud que hay enfrente. Y aquí, vamos, llamamos a la policía, vienen y no los echan, dicen que no pueden hacer nada.
¿Qué les dice la policía entonces? La respuesta es que no pueden actuar contra ello.
Que no pueden hacer nada. Vienen, les dicen que no metan ruido y se marchan y siguen su bola con la música puesta, los niños jugando con el balón.
¿Y este tipo de problemas, Paco, se producen más en fin de semana o ya se ha convertido en una tónica diaria?
Una tónica diaria, todos los días, en verano, todos los días, todas las noches lo tenemos aquí.
Como decía Bartolomé, ¿esto se ha conocido, se ha vivido en el distrito de Vallecas o la cosa ha cambiado?
No, aquí no se ha vivido esto. Llevamos una temporada que esto es demasiado.
Pues ya lo ves, Isabel, denuncian los vecinos no solo faltas de civismo, que les interrumpen el descanso o que les molestan con sonidos, con ruidos más alto de lo normal, a horas inapropiadas, sino también agresiones y violencia. Queremos echar un vistazo a la parte, por ejemplo, comerciante. Tenemos aquí una frutería. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame su nombre, por favor.
Magdalena.
Magdalena, estamos hablando de una frutería enquistada en un barrio problemático, según nos comentan los vecinos. ¿Cuánto tiempo lleva la frutería aquí?
La frutería lleva aquí toda la vida, pero hace 40 años estamos aquí porque antiguamente la llevaban mis suegros y esto ha estado aquí toda la vida.
Es decir, en 40 años usted...
aquí desde hace 40 años.
¿Y los 40 años siempre ha tenido usted sensación de inseguridad?
Para nada, no es Vallecas lo que era antiguamente. Puertas abiertas, confianza, podías ir libremente y ahora la gente mayor va con miedo a los sitios, van al banco, les quitan una cadena, les quitan el monedero, los empujan y es sucesivamente.
¿Cómo afecta, cuál es el impacto de todo este tipo de delitos o de hurtos o de escándalos en su comercio? ¿Cuál es el impacto?
De momento yo en el comercio nuestro no tengo queja con nadie, pero hay cosas que se ven. La vecindad, estamos ya hartos de no poder descansar ni dormir, todo lleno de basura, todo de escándalo, y si pusieran las cámaras lo verían ellos mismos como nosotros los vivimos todos los días. Pueden ustedes preguntar a los barrenderos del ayuntamiento, que es una vergüenza.
¿Cree usted que con las cámaras se va a solucionar el problema o hace falta algo más?
Pues posiblemente se podría solucionar algo más, porque todo eso quedaría grabado. Basuras que tiran en vez de los contenedores, las tiran al suelo, se ven a la gente que es un poco marrana. Yo no juzgo a todo el mundo igual, hay de todo como en todos los lados. Entonces es lo que hay.
¿Se baraja la posibilidad de enviar agentes, los antiguos agentes antidisturbios? Se les llama especializados en altercados. ¿Qué tal vería esta opción?
Hombre, tanto como antidisturbio yo pienso que no, pero vigilancia policial sí, con motos, con coches, con lo que sea, pero antidisturbios no, porque hasta ahí yo pienso, no lo he vivido todavía, al no ser que haya una manifestación, que siempre hay gente que mete la pata, pero que cada uno pida sus derechos.
Pues muchísimas gracias, Magdalena. Vamos a preguntar también a algún vecino más acerca de, que también nos lo comentaba alguien, acerca de si las cámaras pueden invadir la intimidad o no, o en pro de la seguridad uno prefiere perder un poquito más de intimidad y tener más seguridad. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opina usted de la instalación de cámaras y si la arrebatarían esa intimidad o no? ¿Usted prefiere cámaras en la calle para mayor seguridad?
En mi caso particular yo creo que no me impide nada. O sea, estoy en la calle. Hay muchas cámaras, hay cámaras de tráfico, hay cámaras de otra cosa, hay gente que está sacando fotografías. Es decir, que no creo que sea la intimidad de nadie, pero...
¿Se sentiría usted más seguro con esa instalación de videocámaras?
Sí, pero no sería la única, el único medio, sino además la actuación de la policía, la actuación de otros tipos de servicios como el SAMU social, etcétera, para que la gente que tenga esas necesidades pues esté atendida, nada más.
Nos apuntaban desde la Asociación de Vecinos que también hay una tercera solución, una tercera vía para solucionar esto, que es erradicarlo el origen. ¿Y cuál es el origen? El abandono de estas zonas por parte de las instituciones. No sé si usted está de acuerdo y requerirían un mayor desarrollo y una mayor inversión en estas zonas.
Por supuesto. Por supuesto, inversión en educación, en atención social, en recursos para los niños, sobre todo para los niños, porque es donde se genera el problema. Y a partir de ahí, pues las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y no tenernos abandonados como ha estado abandonado hasta ahora.
Pues muchísimas gracias. Ya lo ves, Isabel, muy clarividente este último testimonio. Quizá la solución parcial sea la instalación de cámaras, sea el envío de una mayor presencia policial, pero a lo mejor, como apuntaban desde la portavocía de la Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas, nos lo decían esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, la solución primera pase por atacar el origen, erradicar de raíz los problemas, las deficiencias, las carencias sociales que puede haber en estas zonas en cuanto a su desarrollo e inversión en educación, y a poder pues un poco traer un mayor civismo a la zona como el que primaba hace años.
Jesús Clemente, muchísimas gracias. Ahí estaba nuestro compañero con la unidad móvil de Onda Madrid testando la opinión de los vecinos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba en la sesión de hoy jueves la instalación de esas cámaras de videovigilancia en la zona del Boulevard y Monte Igeldo de Vallecas y en el barrio de Bellas Vistas de Tetuán. Y no se descarta, además, que esta decisión se pueda extender a otras zonas, por ejemplo, en Lavapiés, donde ya han sido reclamadas gestionadas por los vecinos. En el estudio están Vicente Olaya, Esther Jaén. No sé qué opináis vosotros. Se han barajado otras propuestas. También el ayuntamiento habla de enviar antidisturbios municipales para reforzar la vigilancia en zonas problemáticas como Tetuán y Vallecas, donde bueno, pues hay narcopisos, robos, robos en tiendas. Pero las cámaras, en definitiva, escuchábamos a los vecinos. ¿A vosotros qué os parece?
Hombre, las cámaras ayudan, desde luego, a velar por la seguridad. No creo y no me ha parecido entender que entre los vecinos haya mucha reticencia porque se está violando de alguna manera su intimidad, cosa que no parece, ¿no? Ahora, no solo con cámaras de seguridad se va a arreglar la situación. Es que he oído hace un momento que decían, pues hay que invertir en educación, hay que invertir en todas las zonas que han estado marginadas durante mucho tiempo y claro, la educación, sí, la educación, en las actividades, digamos, sociales, en un montón de cosas, y son zonas que están muy dejadas ahora mismo.
Uh-huh. Sí, yo creo que en los últimos años lo que ha habido ha sido una dejación de funciones por parte del ayuntamiento en determinados barrios periféricos de Madrid. Y eso ha provocado, a su vez, un aumento de la delincuencia de una manera exponencial. Recuerdo que, por ejemplo, en Vallecas son numerosísimos los narcopisos. Ha habido protestas vecinales y no se ha hecho absolutamente nada. Los vecinos venían reclamando desde hace muchos años la instalación de cámaras y el aumento de la policía. No se pusieron las cámaras. Los policías terminaron siendo unos policías que iban a caballo, que se publicitó mucho, pero lo que está claro es que hay zonas de Madrid, por ejemplo, en determinadas calles de Tetuán, donde la policía le cuesta mucho entrar. Esto parece una historia de terror, pero es la realidad. Hay zonas de Madrid totalmente dejadas donde el aumento de la delincuencia nunca se había vivido de esa manera. Recuerdo que hace un par de años a varios policías les pegaron una paliza en la puerta de un bar, cómo los vecinos graban desde sus casas auténticas broncas que, bueno, no digo que nunca se hayan vivido en Madrid, pero no en ese número y con esa intensidad, ¿no? Y yo creo que es una reivindicación de los vecinos de todos, vamos, de los últimos años, la instalación de cámaras de seguridad que por lo menos que no resuelven el problema.
No.
Indudablemente no resuelven el problema. Pero por lo menos lo palían un poco.
Pues, contribuyen un poco, ¿no?
Medidas disuasorias, esas cámaras,
sí, bueno,
o esa
luego,
presencia
lo,
policial.
Lo de siempre, o sea, luego pues más educación, más sobre todo lo que hace falta, que es, pero que no ha habido inversiones en los últimos 4 años, es estructuras municipales, polideportivos, centros de salud, lugares para que los chavales no estén en la calle apoyados en un coche.
Sino que puedan estar
en un lugar apropiado para ellos. Es decir, no todo el mundo se puede pagar un campamento privado en verano, ni se puede ir de vacaciones, ni, o sea, hay muchas familias que viven con una renta muy muy pequeña y que no tienen esas posibilidades. ¿Qué pasa? Que los chavales terminan en la calle, pero en la calle no como cuando éramos pequeños, sino en la calle directamente en contacto con droga.
Sí, o sea, los narcopisos que ya hemos citado son realmente un problema, ¿no? Si en un barrio se empiezan a concentrar, pues eso genera también un trasiego de gente que va a comprar o que consume en las propias calles.
Bueno, es que
y eso
tú,
es un foco
si
de conflictividad.
Los relatos de los vecinos que viven en los pisos, que en el piso superior o en el al lado de un narcopiso, los relatos son de terror.
Claro.
No saben, no se atreven ni a entrar en el portal de su casa. Y eso está pasando en Madrid, ¿eh? O sea, todo nos pasando en el Bronx.
Claro, y en Barcelona, claro. y en las
pues
grandes
eso,
ciudades.
Imagino donde... si hay un ayuntamiento, cuando no, la delegación de gobierno, tiene que poner freno, coto y parar todo esto, pero de una sola vez. O sea, yo no quiero ser alarmista, pero es insostenible lo que está pasando en algunos barrios de Madrid. Vallecas, Tetuán, o sea, no puede ser.
Vale, pero para eso necesitas una dotación policial adicional que
pero
se ocupe
no,
de eso.
No
hablan de los
1.000 millones de superávit, pues dedícalo a aumentar
claro,
la plantilla
claro, aunque
de,
sea,
de la policía. Que
porque
ya está
lo
muy
que
vieja,
no puedes hacer ahora, llegados a este punto, es desmantelar la policía, y menos ahora en esta época estival de vacaciones y tal, mucho menos todavía. Pero lo que no puedes hacer es desmantelar, dejar con menos vigilancia otras zonas para concentrarte en esa, porque entonces se quejarían
se
los vecinos
no, y aparte
de la otra zona.
El problema este se acaba desplazando policial, de una
habría
zona
que
a otra.
Hacer algo
tampoco se va a quejar.
Claro, habría que hacer una solución, digamos, coyuntural, pero para un problema que es estructural, porque probablemente si salen de ahí irán a otros sitio, barrios, claro, y a otros lugares. Claro. Quiero decir que, bueno, hay que pensar en pues en ampliar, por ejemplo, las plantillas policiales o en crear cuerpos específicos o grupos dentro de los cuerpos que ya existen que sean específicos para luchar contra este tipo de lacra, ¿no? Es decir, los narcopisos y todo lo que hay detrás. Pero claro, es que el superávit lo quieren para financiar, bueno, la deuda.
Y darle una alternativa, ¿sabes?, a los chavales. ¿Sabes? Es decir, hay que, claro, darles una alternativa. Centros, tienes que darles centros de ocio.
Bueno, centros de ocio.
Formación, claro.
Muchas cosas, actividades, terapias de grupo. Sí. Cosas para hacer y que te mantengan al margen de lo fácil, ¿no? Que es a ir, pues.
Está claro que todos somos partidarios de que haya toda una serie de alternativas para mejorar la convivencia en todos los barrios de Madrid, pero sí que os quería así brevemente preguntar, que nos hemos ido un poco del foco del tema de la intimidad, ¿no? ¿Vosotros qué opináis en cuanto al uso de videocámaras en las ciudades?
Tú sabes que hace años, para poner una cámara en la, sí, calle, tenías que acudir a la delegación de gobierno, pedir un permiso, demostrar que no se grababan las imágenes. Ahora, con los teléfonos móviles, con estas pequeñas, absurdo, grabadoras, con las comunidades de vecinos, al final esto se ha convertido en una jungla, ¿eh? O sea, ya graba todo. O sea, tú, prácticamente,
esto ya sí que es el gran hermano de, ¿no?, verdad.
Pero tú, cualquier cosa que pase en la ciudad, a los 5 minutos tienes colgado en internet cómo fue, cómo, excepto en los lugares que hace falta. Porque ahí nadie se atreve a grabar. Porque ahí la anterior corporación municipal se negó, sin ningún tipo de razón, a colocar cámaras. Pero ¿cuál era el motivo para no? Es que estos vecinos llevan años reclamando cámaras en Tetuán y cámaras en Vallecas. Pero la cerrazón del anterior equipo de gobierno, pues no lo ponía, porque no le daba la gana. No sé, a lo mejor era por una cuestión de intimidad, pero me hace mucha gracia la cuestión de intimidad cuando están grabando las cámaras en cualquier carretera o en cualquier cruce, en cualquier calle, te están grabando tu coche.
Sí, es que existen cámaras ahora en muchísimos sitios. Solo basta con que mires las fachadas en sí, muchísimas calles y ves, anda, aquí también hay cámaras y aquí también hay cámaras. Hay cámaras por toda la ciudad, pero es verdad, desde que con los teléfonos móviles...
Los bancos, las farmacias.
Claro,
o sea, ¿acordáis cuando mataron, pobrecita, aquella niña gallega de origen chino?
Sí,
que
sí,
se veía en
Asunta.
Televisión.
Ah, sí, el seguimiento de todo el posicionamiento del vehículo, de la familia y todo, se hizo a través de las cámaras de los diferentes comercios.
Andaba por la ciudad.
Claro, porque iban siguiendo las cámaras de los comercios, de pam, 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 y veías toda la secuencia. En la
luego lo de la privacidad, ya no existe el debate, eso ya es pasado, porque ya nos sentimos...
Lo hubo, ese debate lo hubo, y la gente se sentía... En aquella época la gente sentía que se violaba su intimidad, porque, oye, yo voy caminando por la calle, ¿qué derecho tiene usted a grabarme? Bueno,
lo
pues
cual
ahora
no es ninguna tontería, ¿eh?
No, era un debate muy razonable, claro, pero ahora con el móvil
ya hemos, claro, superado hasta
todo
eso.
El mundo.
Vamos a hacer un paréntesis para la publicidad. 12 y 23 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 26 minutos de la mañana. Aprovecho para preguntaros, Esther Jaén, Vicente Olaya, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de vuestros abuelos?
Uy, pues yo tengo recuerdos, por un lado, muy, muy tiernos y por otro lado, muy extraños, ¿no? De una relación mucho más fría de la que entre ellos, ¿no? Conmigo no, pero entre ellos me refiero a una parte de mis abuelos, a otros no. Porque a mi abuela no por parte de padre ni siquiera llegué a conocerle, por tanto no tengo una imagen mental, o sí la tengo, pero construida a través de la relación que tenía con mi abuelo, al que, bueno, al pobrecito, a mi abuelo paterno lo machacaba, le peinaba con el peinecito para las muñecas y el pobre me decía, chiqueta, no, porque, pero tenía una paciencia de santo, era buenísimo, buenísimo. Y bueno, y los otros abuelos también, pero en fin, entre ellos siempre se decían cosas que a mí me parecían muy feas o muy, se manejaban con mucha ironía y mucha dureza entre ellos, y a mí eso no me acababa de gustar.
¿Y tú, Vicente?
Pues yo lamentablemente no conocía a ninguno de mis
abuelos. ¿No llegaste a conocer a ninguno de tus abuelos?
Vivíamos con una tía abuela que se pasaba con nosotros las vacaciones y las navidades y tal, para no estuviera sola. Y yo me recuerdo que aquello era una risa continua. O sea, era como el muñeco de la casa, la tía abuela. Y tengo unos recuerdos maravillosos, claro.
Pues no sé si sabéis que el 26 de julio, coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, se celebra el Día de los Abuelos. Pero antes, hoy mismo, Mensajeros de la Paz ha presentado un vídeo en el que participan 24 personas muy reconocibles que cuentan la importancia de sus abuelos y sus abuelas en sus vidas. Mensajeros de la Paz lleva 20 años reivindicando el papel de las personas mayores en la sociedad y en esta ocasión pues lo hacen con este bonito homenaje. Y tenemos al Padre Ángel al teléfono, que es el presidente de Mensajeros de la Paz. Padre Ángel, enhorabuena también por esta iniciativa. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Feliz de poder celebrar esta fiesta tan tierna que es de los abuelos en este día 26 de julio. No, es una fiesta preciosa y tierna en la que intentamos pues homenajear, reivindicar, decir a los nietos que sigan queriendo mucho a los abuelos, que les besen, que les acaricien. Y
que les peinen, besar. Incluso, Padre Ángel, no sé si ha escuchado a Esther Jaén, aunque sí, sea con el peinecito de la muñeca.
Sí, pobrecito, sí, esto sí. Se lo hacía yo a mi abuelo y tenía una paciencia.
Sí, es unas escenas preciosas cuando ves a los nietos con los abuelos, a esa nieta peinando al abuelo y el abuelo ahí sonriendo y sufriendo también mientras le peinas, ¿no?
Pues sí, porque el peine era para una muñeca mías, de jugar.
Sí,
Padre Ángel, es muy bonito reivindicar el papel de los abuelos, pero también les estamos sobrecargando un poco, ¿no?
Sí, pero cuando lo hacen con gusto, cuando lo tiene que hacer por obligación, pues es sobrecargar. Pero casi si hacemos una encuesta y preguntamos, los abuelos se sienten felices, el ser útiles, el poder ejercer de abuelo a veces incluso no les dejan ejercer de abuelo, y eso es muy triste. Yo he visto abuelos que piden que poder estar más con los nietos, que les dejen en casa, que los hijos salgan a divertirse o vayan a eventos y que les dejen los nietos en casa. No, la figura de los abuelos, los que hemos tenido el privilegio de tener abuelos y de poder haber disfrutado de ellos, sabemos mucho lo que es esto, ¿no?
Pues vamos a escuchar algunos de esos testimonios de algunos personajes que sin duda vamos a reconocer y que se refieren así a sus abuelos.
Yo lo único que recibí de mis abuelos fue amor. Aunque parezca mentira, haga tantos años que han desaparecido, me acuerdo mucho de ellos.
Esa es una calidad de vida dentro de la familia. Mi abuela, o mi abuela Pepa, le llamábamos mamá Pepa porque era la mamá de todas las nietas.
Y me decía, voy a llamar a los municipales, Candidín, como no, te calles.
Venga, que te vamos a boxear.
Y un día le debí pegar con tanta fuerza que le tiré. Encima salió a defenderme, una cosa.
Mi abuelo me estaba llevando a tomarme una cerveza con él antes de ir a comer. Por supuesto que no le podía decir yo luego a mi abuela que me había intentado dar una cerveza.
Los abuelos eran los que y todo lo toleraban.
Escuchábamos, yo he reconocido ahí a Juan Luis Cano, a Miriam Díaz Aroca, si no me equivoco, Cándido Méndez. Íñigo Errejón me llamaba la atención, ¿no?, con lo de la cerveza. No podía decir que me habían ofrecido o que me había ofrecido mi abuelo una cerveza. Creo que era él.
Pero es que nos daban estas cosas. Yo recuerdo que te daban quina, que eso es...
Uy, quina Santa Catalina.
Vale, esta niña, pues yo alguna vez me había hecho pasar por desganada para que me dieran, porque me sabía
para
muy rico.
Para abrir el apetito. Y te hacían como con un huevo crudo y leche y la quina Santa Catalina, ¿no?
A mí
¿no
el huevo crudo eso? No...
Hay como un batido.
A mí me daban la quina sola, que está muy rica. Y entonces, claro, pues yo de vez en cuando decía, no tengo nada de hambre, mami.
Habrán pasado 40 años.
Pero eran cosas de los abuelos.
Pero yo nunca, no se me olvida en mi vida que estaba viendo una película en televisión de vaqueros y de indios, y entonces, esto es verdad, entonces a los indios, no sé, o a los vaqueros, no sé, les ponían hierros candentes, y a mí no se me ocurrió otra cosa más que coger un cuchillo, calentarlo en la cocina,
oye.
E ir hacia mi tía abuela a jugar a lo mismo.
¡Oh! Vicente,
y
por Dios,
todo el cuello, y cuando llegaron mis padres... Mi tía abuela...
¿Pero y tú cómo no has acabado en un reformatorio?
Mi tía abuela negaba que... Le decía, ¿pero qué te ha pasado? Pobrecilla. Dice, no, es que me ha saltado algo de aceite y tal. Y nunca dijo la verdad. Fíjate cómo son los abuelos.
Qué linda.
Fíjate sí. Cómo son los abuelos.
Bueno, tenemos ahí al padre Ángel todavía al teléfono.
Sí, sí.
Padre.
Sí, yo recuerdo las patatas fritas de mi abuela, que no nadie más supo hacerlas como ella, ¿no?
Verdad.
Esas patatas fritas que hacían los abuelos, o ese arroz con leche, ¿no? Yo creo que es una fiesta tierna en la que pedimos... no solo que le regalen una corbata al abuelo, un frasco de colonia, que le regalen sobre todo besos y caricias y abrazos, ¿no? Este día es el Día de los Abuelos.
Este Día de los Abuelos, que recordamos, se va a celebrar el 26 de julio, aunque el vídeo de Mensajeros de la Paz se ha presentado hoy. Y aparte, en ese día, en ese 26 de julio, ¿habrá algún acto más especial por parte de Mensajeros de la Paz?
Sí, celebramos los 25 años en unas bodas de plata en Plasencia, donde lo vamos a hacer. Iremos en ese tren que a veces dicen que tarda mucho, pero iremos en tren desde Madrid a Palencia, más de 50, 100 personas, e iremos con guitarras y con panderetas tocando y recordando los cantos de nuestros abuelos. Va a ser un día tierno y queremos invitar a que ese día todos los nietos feliciten a sus abuelos. A los abuelos, decía la madre Teresa Calcuta, que podemos vivir casi sin comer o sin techo. Lo que no se puede vivir es sin cariño, sin que te quieran. Y hay que aprovechar para decir que están las personas mayores, los abuelos, la sociedad entera, pero sobre todo los abuelos necesitan mucho cariño y además necesitan dar cariño, que les dejen a ellos también.
Compañía.
Pues, a compañía, sí.
De todas formas, Padre Ángel, hablábamos del papel de Mensajeros de la Paz en lo que es la reivindicación del papel de las personas mayores, no solo en esta fecha puntual recordando el papel de los abuelos, sino en general, durante todo el año, reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad. Yo creo que la juventud muchas veces, no sé, ahora lo debatiremos aquí con Esther y con Vicente, está sobrevalorada y en cambio no somos capaces de poner en valor la importancia de la experiencia, que es la que tienen nuestras personas mayores.
Sí, debemos seguir reivindicando esa figura del abuelo, que es un pilar tanto en la familia como en la sociedad, como en la política. Es decir, nuestras personas mayores, lo que tenemos se lo debemos a nuestros antepasados, ¿no? Y su experiencia, su sabiduría, su prudencia, la paciencia y sobre todo el cariño que tienen ellos. Ojalá nosotros nos vayamos contagiando de ese cariño y de esa sabiduría de ellos, ¿no? De los abuelos.
La sabiduría de las personas mayores, la sabiduría de los abuelos. Le damos las gracias al padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, por atender esta mañana nuestra llamada, porque está siendo un día ajetreado, teniendo en cuenta que hoy se presenta ese vídeo del que vamos a escuchar un poquito más. Le damos ya las gracias y la despedida al padre Ángel con otro fragmento de ese vídeo en el que, una vez más, esos personajes famosos hablan de sus abuelos y, sobre todo, reflexionan sobre la importancia de su papel.
Han sido los que han salvado a España de una crisis enorme que pudo haber desembocado en una revolución.
Deberíamos apoyarnos en quien sabe más para poder tener un futuro mucho más prometedor.
Y escuchemos las propuestas, que son tan ricas.
Son los que están sosteniendo España, la España rural, la España vaciada.
Esther, Vicente, lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué opináis con respecto al papel de nuestros mayores en nuestra sociedad, sobre todo, básicamente, a cómo les vemos? ¿Les dejamos su lugar, el que realmente merecen?
Yo creo que los sobrepasamos, de hecho. Mientras son útiles, por decirlo de algún modo, no es mi caso, pero ahora mismo las familias y la sociedad está organizada de tal manera que los abuelos son una muleta. Vamos, casi un pilar, porque creo que era Fernando Onegal que hablaba en este vídeo y decía, están sosteniendo a las familias no solo económicamente, sino con su trabajo, porque los abuelos trabajan cuidando a los nietos ahora mismo.
Un trabajo no remunerado, claro, no reconocido, pero un trabajo.
Esto no ocurrió cuando yo era pequeña. A mí no me cuidaban, me llevaban a ver a los abuelos y yo jugaba con los abuelos, pero yo no estaba en casa de mis abuelos porque mi madre estuviera trabajando. A mí me crió mi madre, mi padre trabajaba, quiero decir, la típica familia entonces en la que la mujer, si estaba trabajando, dejaba de trabajar para criar a los hijos y los abuelos a lo suyo. Hacían sus cosas. Yo tengo un recuerdo maravilloso de los abuelos. Ahora bien, ahora yo lo que sí veo es por todos los compañeros del colegio, mi hijo tiene 6 años, del niño, la mayoría de los padres están trabajando mañana, tarde y noche y son abuelos y abuelas, pero muchísimos que se ocupan de recoger al niño, de llevarlo por la mañana, de recogerlo, de darle la merienda, de llevarle al parque, de estar con los niños fuera del horario escolar porque los padres no llegan. Y entonces, a mí me parece que eso es sobrepasar de alguna manera a los abuelos, ¿no? Porque luego los abuelos tienen lo que tienen. Y empiezo hablando por mis padres, que con mi hijo yo me agarro unos cabreos que digo, oye, es que esto no es serio. Vosotros no erais así conmigo cuando yo era una niña. Entonces, si yo digo que no, es que no. Y no se hace esto porque no, porque el niño no lo va a hacer. Y la disciplina es esta y se acuesta hasta ahora y tal. Ay, pero el pobrecito, porque no sé. En fin, los abuelos consienten a los niños. Pero también es verdad que hay muchísimos abuelos ahora que se ocupan de ellos. Entonces, vuelvo a decir, no es mi caso, pero veo muchísimos casos. No es mi caso, entre otras cosas, porque mis padres no viven en Madrid y yo vivo con mi hijo en Madrid. Por tanto, es inviable. Pero a mí me parece que hay una sobrecarga sobre los abuelos ahora mismo. Es una impresión. Y voy a decir una cosa. Yo pienso celebrar el Día de los Abuelos yo, hacia mis padres, por una sencilla razón, porque yo tengo la sensación de no haber expresado lo que podía haber expresado de amor, de cariño, de agradecimiento a mis abuelos, porque se me murieron pronto. Se mueren cuando tú eres demasiado niña para hacer estas reflexiones. Uh-huh. O demasiado joven. Entonces, lo que sí voy a hacer es, pues, no sé, festejar a mis padres en tanto que abuelos, que ahora lo son, para no sé, a lo mejor es saldar una deuda que tengo con mis abuelos, que eran sus padres, ¿no?
Ese 26 de julio. Vicente, ¿tú qué opinas del papel de los abuelos?
Me ha parecido el más acertado.
Muy acertado.
Es verdad que los abuelos han tenido un papel fundamental en la crisis. Ha habido muchas familias que han vivido de la pensión de los abuelos. Gente que ha entregado su vida por sus hijos y que ya mayores tiene que seguir entregándoles el dinero para que puedan sobrevivir. Me parecen una figura fundamental en nuestra sociedad. La sociedad española, a diferencia de otras sociedades europeas, es una sociedad muy familiar, donde la familia sirve, digamos, es el último bastión para defender la sociedad. En otras parece increíble, pero por ejemplo en Estados Unidos no hay esa relación tan intensa entre primos, cuñados, o sea, primos,
sí,
cuñados.
Sí, el tejido familiar.
Más, el tejido familiar es mucho más débil o menos claro, ¿no? Y en España el tejido familiar es fundamental para el sostenimiento en momentos de crisis en el que el Estado no hace frente a esa necesidad de ayuda de la sociedad. La familia siempre está ahí. Da igual lo que pase. Da igual que te lleves mal con tu padre, con tu abuelo, con tu tío. Al final, la familia siempre es la última barrera de la sociedad.
Pues lo que está claro es que aunque el 26 de julio sea el Día de los Abuelos, habrá que tenerles muy presentes durante todos los días del año. 20 minutos para llegar a la una. Publicidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Esther Jaén, Vicente Olaya, nuevas tecnologías y niños. Aquí el debate, como siempre, está servido, sobre todo en el momento en el que se habla, por ejemplo, de a qué edad deberían tener los menores su primer teléfono móvil. Bueno, pues esta misma mañana se presentaba un informe, tenemos like, realizado por el Club Malas Madres. Tenemos al teléfono a Maite Egoscozábal, es socióloga del Club Malas Madres, y le vamos a preguntar acerca de este informe. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, están Vicente y Esther en el estudio. Te lo aviso por si ellos quieren preguntar en cualquier momento. Yo voy a empezar preguntándote por cómo se ha realizado el estudio. ¿A cuántas madres se ha preguntado? ¿Cómo habéis hecho esta encuesta?
Sí, pues bueno, nosotras llevábamos ya unos meses con este proyecto Tenemos Like, en el que nuestro objetivo es analizar, ¿no?, y conversar con las madres sobre sus preocupaciones en torno a la tecnología y a la educación en el buen uso de la tecnología. Y bueno, después de unos meses recogiendo comentarios, opiniones en las publicaciones que desde el Club de Malas Madres hacíamos, quisimos cuantificarlas, ¿no?, y diseñar una encuesta para preguntar a la comunidad pues realmente cuáles son las herramientas que utilizan para educar en el buen uso. La encuesta la hicimos en mayo, duró una semana y conseguimos un total de 3.220 respuestas, ¿no?, de madres con hijos. Y bueno, las edades comprendidas entre los 3 y los 13, pero sí que es verdad que contestaron de todas las edades.
¿Y las mamás? ¿A qué edad, más o menos, cuáles las edades que consideran la mayoría razonable para que un chaval, un niño, una niña tenga un teléfono móvil?
Sí, claro, para nosotras durante estos meses lo que percibíamos, ¿no?, es que hay una gran preocupación sobre cuál es la edad ideal, ¿no?, para tener el primer móvil, ¿no? Entonces no queríamos perder la oportunidad de esta encuesta para preguntarles realmente cuál es la edad apropiada o qué edad consideran ellas apropiada. Pues el 70% nos contestaban que la edad apropiada para tener el primer móvil está entre los 12 y 15 años. Entonces, bueno, realmente eso nos sorprendió porque cuando después les preguntábamos, el contacto que tienen los menores con las pantallas, ya desde muy pequeños ya están en contacto con pantallas. De hecho, el 48% de las madres con hijos menores de 2 años reconoce que sus hijos ya interactúan, ¿no?, con pantallas. Por lo tanto, cuestionamos si realmente esa preocupación, ¿no?, por la edad es necesaria o no.
Estamos hablando de bebés que ya han tenido relación con el uso de las pantallas. De todas formas, luego viene el siguiente paso y es el control sobre ese uso que hacen los niños, ¿no?, a partir de una determinada edad. Aquí imagino que también le habéis preguntado a las madres españolas si les cuesta controlar el uso que hacen los niños de las tecnologías.
Sí, era muy importante también analizar cuáles son esas barreras, ¿no?, con las que nos encontramos, ¿no?, a la hora de educar, ¿no?, en el buen uso, porque nosotros podemos tener nuestras creencias, nuestras normas, pero después por el camino nos encontramos con barreras y obstáculos que no, a lo mejor no nos permiten hacerlo tal y como querríamos. Y la barrera principal que menciona el 46% de las madres, que es la presión social de las amistades de los hijos y de las hijas, ¿no?, cuando están en el colegio con sus amigos y sobre todo en la época de la adolescencia, cuando se acercan y te dicen, no, pues es que a Menganito le han regalado el móvil o está usando tal aplicación móvil, déjame. Entonces esa es una de las principales barreras con las que se encuentran. Pero también, ahora que se acerca el verano, ¿no?, y que los hijos están tanto tiempo con abuelos, otra de las barreras es cuando los padres y las madres no estamos delante de ellos, no estamos viendo qué uso están haciendo de las tecnologías, es otro de los obstáculos que consideran las madres encuestadas.
¿A qué edad es más o menos edad se dispara el uso de los dispositivos móviles? Antes de llegar al tema del uso del teléfono, ¿a qué edad se dispara el uso de las pantallas?
Pues realmente es lo que te contaba. Es verdad que antes de los 2 años ya están interaccionando con pantallas, pero el 96% de las madres con hijos mayores de 6 años reconocen que sus hijos están utilizando pantallas, ¿no? Por lo tanto, sería a partir de los 6 años, ¿no?, cuando realmente sube ese porcentaje hasta y alcanzando el 96%.
Que es mucho. Y aquí viene otro problema, ¿no? El tema del control parental, lo que nos estabas contando, el tener control o saber a dónde están accediendo nuestros hijos. ¿Se utilizan mecanismos para tener ese control?
Pues los mecanismos que están utilizando las familias hoy en día es el control del tiempo, de una forma muy muy tradicional, ¿no? Controlamos el tiempo que están conectados a las pantallas y esas son las normas, ¿no?, que ponemos en el hogar, de decir, te dejo tanto tiempo durante el fin de semana, te dejo tanto tiempo estar delante de la pantalla. Esas son las normas, pero nos sorprende porque solo un 28% de las madres reconoce utilizar herramientas como los controles parentales, que no dejan de ser herramientas tecnológicas, para controlar no solo el tiempo sino también el contenido, ¿no?, que tú como madre o padre puedes decidir qué contenido quieres que consuman tus hijos e hijas.
Claro, hablando de contenidos, ¿cuáles son los principales miedos de los padres?
Bueno, los miedos y las preocupaciones que nos han comentado en esta encuesta giran en torno a la preocupación, ¿no?, por la adicción, por el abuso de las pantallas y el que pasen demasiado tiempo en las pantallas y se pierdan cosas de la realidad offline, ¿no? Ese es uno de los principales miedos. Luego también es el miedo al daño que le puedan hacer terceras personas en las redes y por eso es muy importante que las familias cuenten con la información, la formación también de las familias, ¿no?, porque eso también nos respondía, ¿no?, tanto en los comentarios que hemos estado recibiendo durante estos meses, destacamos la falta de información que tienen las familias respecto a cómo educar, cómo controlar y sobre todo sobre el contenido, ¿no?, que existe en la red. Creemos que es muy importante formar a las familias para que tengan esas herramientas a la hora de educar.
Te va a preguntar Esther Jaén, que quería hacer alguna consulta.
Sí, es algo que me ocurrió a mí, porque tú hablas de que los niños tienen contacto, antes de los 2 años tienen contacto con las pantallas, etcétera, pero yo tampoco tengo muy claro que mi hijo, cuando era pequeño, tuviera contacto él, pero sí creo que lo tenía viéndome a mí con el teléfono móvil, con el ordenador, con la tablet. Y entonces me pasó una cosa muy curiosa, y es que volábamos de vez en cuando, de Madrid, Tenerife, de vez en cuando no, con una cierta asiduidad. Mi hijo tenía aproximadamente 9 meses y medio. Y entonces yo recuerdo que le abrí la revista del avión, la Ronda Iberia, esta que ponía en ese momento, para que viera colores y dibujitos. Y pensé que era que lo normal es que pasara las páginas, y el niño puso el dedo encima del papel y lo desplazaba, lo movía lateralmente para ver si los salían más imágenes y más dibujos. Es decir, digo, adiós, ¿qué he hecho? Pero el niño no tenía contacto. O sea, porque yo no le dejaba a un niño un móvil de 9 meses, un niño de 9 meses o 9 meses y medio, y tú no le dejas un móvil porque, entre otras cosas, te lo tira al suelo y te lo fastidia.
El ejemplo, claro. Entonces, que también es importante.
Es que me da la sensación de que yo pensé siempre, digo, lo estás atrofiando por tu conducta, no por dejarle el teléfono. ¿Eso ocurre?
Sí, eso ocurre porque, a ver, nosotros somos referentes, nosotros somos la principal fuente de educación. De hecho, 8 de cada 10 madres nos respondían en la encuesta que creen que son los hábitos en el hogar, ¿no?, la principal fuente de educación. Por lo tanto, cómo nos comportamos, nuestra relación con la tecnología es lo que ellos ven, y entonces ellos aprenden. Pero no queremos caer, ¿no?, en ese sentimiento de culpa de, oh, horror, mi hijo está comportándose, ¿no?,
como un marciano, no, claro.
Sí, pero no debemos caer en la culpa, sino en la reflexión, ¿no? Es decir, qué relación queremos que tengan nuestros hijos con la tecnología, cómo nos tenemos que comportar como educadores, y sobre todo naturalizarlo. Es decir, nosotros estamos poniendo muchas pautas, muchas normas en torno a la alimentación, por ejemplo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la tecnología, ¿no? Si nos parece mal o nos parece bien comer de una cierta manera, ¿no? Nosotros también somos referentes para ellos, ¿no? El hecho de cómo comemos, ellos aprenden de nosotros mismos. Pues con la tecnología ocurre lo mismo. Debemos hacer primero una autorreflexión de cómo nos comportamos, y luego entender, ¿no?, también la situación y la actualidad, ¿no? Es decir, la tecnología ha llegado para quedarse, forma parte de nuestro entorno, no vamos a prohibirla, pero sí convivir con ella, y por lo tanto escoger el mejor camino que nosotros consideramos para educar.
Maite, tenemos Like, es una iniciativa, hemos dicho, del Club de Malas Madres, pero vosotros habéis hecho otros proyectos. Yo estoy pensando un poco en las diferencias generacionales, que es un poco lo que nos está pasando con las tecnologías. Ellos, los bebés de ahora, pues ya han nacido en ese terreno, y hay cosas contra las que no podemos luchar. Pero vosotros creasteis también otro proyecto muy interesante, ¿no? En el portal tenemoslike.com, que era un glosario de palabras, expresiones, también para aprender a comunicar con nuestros hijos, que a veces nos superan.
Sí, de hecho ese fue el primer paso del proyecto, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a hacer publicaciones en nuestro canal de redes sociales, lanzábamos publicaciones y nos dimos cuenta de forma espontánea que realmente las madres no conocemos, ¿no?, el lenguaje con el que hablan los buenos hijos, y muchas veces dicen palabras pues como XD, crash o LOL, que desconocemos, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental que el primer paso de este proyecto fuera acercar el lenguaje, porque hablando el mismo idioma es cuando podemos aprender a educar.
Los videojuegos, ¿no?, por ejemplo, también tienen como una terminología específica.
Eso es. Sí, los videojuegos y, bueno, y palabras que pueden ser más cotidianas, menos, pero luego también palabras que como ciberbullying, grooming, que las madres muchas veces desconocemos, ¿no?, y son importantes también conocer y acercar. Entonces, de ahí creamos el portal tenemoslike.com, que es un glosario digital donde cualquier madre o padre o tío o tía puede acercarse y consultar la palabra que le ha dicho su hijo, su sobrino, y allí la encontrará.
Porque
encontrará la definición.
La comunicación, sin duda, también es un paso muy importante. Maite Goscozábal, socióloga del Club Malas Madres, gracias por adelantarnos
muchísimas
algunas de estas conclusiones de este informe que se presentaba esta misma mañana. Gracias. Vicente.
Muchísimas me parece
gracias.
Una buena iniciativa, pero me da miedo que sean los hijos los que te enseñen a ti a hablar.
Ya, pero tendremos
pero bueno,
que comunicarnos
que no,
con ellos. Es que
no
utilizan
ser.
Palabras que
pero
efectivamente...
Pero palabras que no existen. Son
bueno,
palabras...
Pero el lenguaje está vivo.
Casi todas son traducciones mal hechas del inglés. Casi todas. Entonces, se ha producido por primera vez que no son los padres los que enseñan a hablar a los hijos. Que, por cierto, su nivel dialéctico es muy bajo. Es decir, te conoce muy poco. O sea, es que es así. O sea, es que los chavales cada vez utilizan menos palabras. Y más palabras extraídas del inglés que hay que traducirla. Entonces me parece una situación bastante lamentable. Ahora, me encanta la iniciativa de este grupo de malas madres que hayan hecho un diccionario para los padres.
Genial, sí, porque en fin, nos irá muy bien para...
Lo primero es entendernos. Oye, muy brevemente, que tenemos muy poquito tiempo, y hablando de tecnología, ¿os habéis enterado de lo de la moda esta de la aplicación FaceApp, un programa que te puede hacer envejecer? Que
vaya.
Metes una foto tuya y ves cómo
enseño.
Eres. ¿Te lo has descargado?
Hombre,
pues dicen que es peligrosísimo.
La foto de Yaya. No, a mí me lo han hecho. Yo no...
Pero dicen que son los rusos los que están detrás y te espían. Y
a mí no.
Con todo.
¿Será quien haya cogido mi foto y lo haya hecho? Porque yo no, me la mandaron. Mira cómo vas a ser.
O sea, que a ti te han envejecido ya. Pues ya tienen los rusos tu cara.
A mí. Bueno, pues si un ruso se ha quedado con mi cara, por favor que no me envenene, ¿no? Pido, humildemente y sin ánimo de molestar a nadie, que bueno, no me envenenen y lo doy por bueno. Mira,
a ver, de
abuela.
Pues igual de guapa que ahora, la verdad. Le voy a pasar
sí,
a Vicente,
hombre,
para que vea la foto.
Amplíalo y verás que hay unos surcos en mi piel.
El caso es que advierten.
Oye, pues,
efectivamente de que estos datos pueden ser cedidos
bien.
A terceros no. Y que podemos perder incluso el control de nuestra propia imagen.
Sí, pues, si es que el problema es que alguien está acumulando
no
millones
guapa,
y millones de datos
de rostros
de mucha gente. Y teniendo en cuenta la tecnología, en la cual ahora, cuando tú pasas a un aeropuerto, te miran el iris y ese iris que te escanean te permite pasar o no, imagínate, es que no es
ciencia ficción. Esto es un banco de datos, de fotos, de rostros.
De todos los iris de millones y millones de personas. Pero ¿de dónde estás? ¿Tu teléfono? ¿Cómo te llamas?
No,
tu
esto
cara.
A mí no
pero
me lo ha pedido
esto da miedo.
Nadie.
Bueno, ya, pero tu amigo o quien sea tu amiga te lo ha
pues
hecho.
Pues habrá puesto Caperucita Roja y punto, que es lo que se hace en estos casos. Identifíquese, sí. Soy Cenicienta de Waterloo. Y ya está. Vamos, no sé. Esto es como cuando las consultas en Cataluña. Que decían, a ver, vamos a hacer una consulta. Y entonces votaban Blancanieves, Los Siete Enanitos, Bambi y todo el mundo, ¿no te acuerdas?
¿Sabes que hay programas ahora que con una simple fotografía son capaces de ponerte en movimiento y de incluso hacer tu voz y parecer que seas tú la que estás hablando? Es que eso está pasando.
Pero ya en ruso no sería creíble.
Bueno.
Porque no lo entiendo. Solo aprendí a decir, ni знаю. Que era, o algo así, que era, no lo sé.
Pues ya sabes más que yo. Yo no sé, Vicente, cómo vas tú de ruso.
Es pasiva, lo único que sé decir.
Ah, también, esto también.
Y a chichornia.
Bueno, sois gente de mundo.
Yo sé cantar en ruso, que lo sepáis.
¿Qué sabes?
Cantar en ruso.
Pues venga, canta.
No voy a cantar.
Mira, le ha dado hasta la tos de los nervios.
Cuando estaba en el coro de la universidad, aprendí una canción en ruso.
Y bueno, pues declámala. ¿Qué dice?
Es que es un poco... Es que no sé, yo no sé lo que
bueno,
digo.
Bueno, te voy
ya,
a dejar...
Kalinka, 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 maya.
Ah, bueno.
Yagada,
vamos a dejar a Vicente, vamos a dejar que no cante y mejor que sea nuestro compañero Sergio Aguilera quien le ponga el brochecito al programa de hoy con una canción dedicada que hoy no hemos tenido tiempo para que los oyentes dediquen canciones. Hemos andado muy apretados.
Sí, bueno, seguro que me has echado de menos, Isabel.
Te echan
que
falta. Sí,
bueno,
te he puesto
pues...
falta, de hecho.
Pues la canción dedicada que nos envía Almu esta vez nos manda un audio con mucho cariño y amor. Habla sobre sus amigas y en su voz se nota lo afortunada que se siente de tenerlas. Además, ahora mismo está de vacaciones con ellas, disfrutando del verano de la mejor manera. Bueno, pues la canción que le quiere dedicar a sus amigas, a su grupo, es Antes de los 20, de Morat.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente.
Soy Almudena, quiero dedicar la canción de Antes de los 20 de Morat a mis amigas porque habla de cumplir sueños y a mí aún me quedan muchos que cumplir con ellas.
Volver a distinguir mi media naranja si ella me encuentra.
Pues qué bonita despedida para el programa de hoy con esta oyente que dedicaba una canción a través del 628-091-117, teléfono que dejamos abierto ya también de cara a mañana. Volveremos en este Buenos Días Madrid. De momento nos despedimos. A la una las noticias, después los deportes y la programación que sigue en esta casa en Onda Madrid.
Yo sé que siento. Porque que lo intenten, que ataquen con todo para mostrarles que soy más fuerte, que no me desplomo si miro al miedo de frente a frente, y ay, qué bien se siente. Quiero vivir.